sí, ya veo que le está haciendo. Y tienes que seguir dando, o sea, María, un día que viene tienes que hacerte nada. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este Señales de Humo número 28 de la decimoprimera temporada. Ya me cuesta trabajo hasta enumerarnos. Bueno, primero pediros disculpas porque la semana pasada no estuvimos en el aire, nos acercamos a la mesa de participación política que proponía el Plan Integral de Distrito y no pudimos hacer el programa, pero allí estuvimos, ¿eh? Allí estuvimos presentes, escuchando a todos los candidatos, por cierto, todos candidatos, María, aquí no se presenta ninguna candidata.
¿Y eso por qué será? Espera,
espera, cambia de micro que parece que ese no va. A ver este.
¿Hola? ¿Este sí?
Ese tampoco, el otro. Es que esto de tener un estudio tan bueno.
¿Hola? ¿Este sí?
Ahora, perfecto.
Uy, qué satélite este micrófono. Buenas tardes, vuelvo a repetir.
Bueno, pues no sé, pero he hecho un estudio de campo y de todas las candidaturas que hay en las capitales de provincia de Andalucía, solamente se presenta un 9% de mujeres. O están lideradas por un 9% de mujeres. El 91% hombres.
No es solo aquí, ¿no?
No, en todas las capitales de provincia de Andalucía. Si la hacemos a nivel nacional, podríamos llegar a un 95-96, me ha dado pánico.
María, o sea, que la paridad por ahora es un tema más utópico que real, ¿no?
¿Qué paridad?
¿Pari qué?
Paridad.
Habría que preguntarse por qué, sobre todo, ¿no? Cuando ocurre un fenómeno así, lo que hay que preguntarse es las causas que subyacen a eso. ¿Por qué hay solo tan poquísimas candidatas en política?
Bueno, pero hoy no vamos a hablar de eso, no tenemos un tema de género, aunque es verdad que llama la atención, asusta, ¿no?, ver tanta disparidad. En fin, hoy vamos a hablar de... Mira, María, a ver si te suena esto. Mareas ciudadanas como proceso activo de concienciación de la gente, que se organiza, que dice basta y que pelea por sus derechos. ¿Te suena, no?
Las mareas, sí.
¿Y sí, tú sabes cuál ha sido uno de los últimos colores en incorporarse a este arco iris de mareas?
¿Cuál?
El granate.
¿Granate? ¿Y el granate ahora quién identifica? Porque vamos a ver, la verde, que yo recuerdo, es de educación, la blanca es de sanidad sí. pública, ¿no? La naranja de servicios sociales.
Pero antes era de servicios sociales, era de ciudadanos.
Pero no me suena la granate.
Pues sí, la marea granate es la que agrupa a los emigrados forzosos del Estado español. Es decir, aquella gente que se ha tenido que ir por motivos económicos. Y que, evidentemente, no se ha ido contento. Por cierto, esto no lo sabía yo, ¿eh? Me lo ha apuntado María Ángeles, a la que saludamos desde aquí. El granate viene por lo del color del pasaporte.
Pues habrá granates fuera y dentro de España, ¿no? Migrantes económicos son la mayoría. Unos sí, más fastidiados que otros, porque claro, no todos migramos en la misma situación, no todos migran. Pero en definitiva, mucha gente que no puede subsistir en su país de origen y que se enfrenta a sociedades de acogida que muchas veces no son muy agradables, muy hospitalarias, la verdad.
No, es un vídeo de la marea granate, ya lo oiréis.
Adrián, 28 años, licenciado, 4 idiomas. Blanca, 29 años, licenciada, máster, 4 idiomas. Daniel y Daniela, autónomo de la construcción, 3 idiomas. Mónica, 34 años, diplomada, 3 máster, 5 idiomas. Miguel, portugués de 30 años, licenciado, máster, 3 idiomas.
Bueno, es representativo, Javi. Nos has dicho 6 nombres, son 6 integrantes de la Marea Granate. Esta Marea Granate es de Brasil. La Marea Granate de Brasil.
O sea que es un fenómeno mundial, por supuesto. Y la marea
Javi
también.
Javi no se ha podido explayar porque iba rápido. Es un vídeo que está colgado en YouTube donde aparecen ellos señalados, presentándose, organizándose para encontrar empleo y también organizándose de una forma política para quejarse por los motivos, las situaciones que les han llevado fuera. Y la primera reflexión es decir, estamos hablando, decía Javi, gente con 1, 2, 3 másteres, licenciados, diplomados, gente en la que el Estado español ha invertido muchísima pasta para formarlos, para que sean gente de provecho en su país y que sin embargo se han tenido que ir por allende los mares a botarse en la vida. Bueno, pues sí, Dios mío, cuánto habremos sufrido los españoles, ¿verdad?, con esto de emigrar y sin embargo aquí fijémonos cómo nos portamos con los que vienen emigrados también, como estos chavalillos que están allí en Brasil o con los que están emigrando a Alemania. En fin, eso de perder los privilegios parece que nos hace olvidar y... Ahí te lanzamos el guante. Acércate hoy con nosotros a acercarnos a la realidad de los inmigrantes españoles que andan por ahí buscándose la vida, encontremos también algún motivo del por qué se tienen que ir, e igual nos sirve para empatizar algo, un poquito eso sí, con la gente que viene aquí a buscarse la vida también. Bueno, Gonzalo, ¿y tú qué? ¿Política, corrupción, temblores?
De todo un poco, ¿no?
un panorama tremendo, ¿no?
Aparte de eso, también espero que, para compensar, propuestas, buena música, denuncia organizada y un mundo entero por construir. Bueno, aquí el guión, ¿lo digo?
Dilo con tono de... Ahí, un mundo entero por construir.
Esa es la aspiración del programa, ¿no?
Efectivamente.
Ahí estamos.
Bueno, pues vamos a mirar al mundo en este vistazo que nos preparas cada semana con esa pretensión, la de construir.
Bueno, pues empezamos con este vistazo al mundo, que a veces es como el día de la marmota, ¿no? Se repite, y muchas veces por desgracia, como es el caso hoy, en el que tenemos que mirar de nuevo a Nepal, a ver cómo golpean sobre la herida, ¿no? Eso es lo que ha pasado allí. Cuando un nuevo seísmo ha terminado de tumbar lo poquito que quedaba en pie y ha vuelto a dejar a su población aterrada, ¿no? Si habían tardado en volver a la casa o a lo que le quedaba de los hogares, ahora están en la calle, bueno, expectantes y aterrados ante lo que posiblemente forme parte del mismo seísmo, ¿no? Según dicen los expertos, ¿no? Mientras por allí hay seísmos geológicos, aquí hay seísmos políticos, ¿no? Esta campaña política permanente que está arrasando con su monótona secuencia al resto de titulares. Aunque a pesar de eso, vamos a subrayar algunas imágenes curiosas dentro del dramatismo, ¿no? Como ese niño metido en la maleta, yo creo que es una de esas imágenes que lo dicen todo de un momento, de este momento migratorio. Posiblemente sea una de esas imágenes que para la historia queden así como una especie de metáfora de nuestra sociedad, ¿no?
Un chiquillo de pocos años metido en una maleta. Una reflexión muy interesante que decía: no miremos al crío dentro de la caja desde fuera, sino metámonos dentro. Y miremos desde sus ojos, desde incluso la alegría con la que salió de la caja el crío, porque su objetivo era llegar a España y él llegó a España. Las penurias y las dificultades y el riesgo de morir en el camino y la barbaridad que a nuestros ojos parece lo que ha ocurrido, sin embargo él la vivía como un camino lleno de esperanza que había conseguido. Al final era un pago que tienen que soportar.
Terrible esa radiografía de la inmigración. También ese avión que se ha caído, y a mí me avergüenza un poco el tratamiento informático que se está dando, porque está abiertamente inclinado a defender el negocio que suponen, que evidentemente son muchos puestos de trabajo, pero que no se pone tanto de parte de la verdad como de parte de un negocio, y así un poco con un patrioterismo un poco cutre, ¿no? En fin, esperemos que no se pierda ni un puesto de trabajo, pero que no se deje de encontrar las razones reales de este accidente como de cualquier otro, ¿no?
Bueno, y por otro lado, son aviones militares.
Sí, sí, son aviones
militares. Y recordárselo a la gente, ¿no? Es una desgracia que hayan muerto 4 personas, evidentemente, pero lo que se ha caído es un avión militar. Que si se deja de construir, en fin, habrá quien sufra, sobre todo la industria armamentística, de la que probablemente mucho escuchamos hablar, pero poco sabemos por dónde entra y llega el dinero, pero bueno.
Estamos sabiendo más en estos días, porque las noticias es la de la empresa de FEX, que es dependiente de la SEPI, en fin, vinculada al gobierno, vaya, a la que han pillado en chanchullos sucios, comisiones, estafas, espionaje a terceros países. aunque están poniendo, de hecho a mí me ha costado, mira que la noticia es reciente, me ha costado encontrarla en los titulares, está ya muy abajo en las páginas de los medios de comunicación, y están poniendo mucho cuidado en decir que nada de esto era conocido por el gobierno.
Bueno, una de las implicadas que se les ha escapado es una señora que es la tercera vez que es investigada en los dos casos anteriores, juzgada y condenada por prevaricar, por quedarse con dinero público y lo que parece que es recurrente, por estar vinculada con el aparato político del Partido Popular. Al final son ingredientes que van
sonando. Que no escarmienta la muchacha, vaya.
¿Para cómo va a escarmentar? Claro, sí, ahí también la jugada, ¿no? Las cuentas y la penuria, bueno, parece escasa.
En cualquier caso, es buen momento para hablar o para saber más de lo que es la empresa armamentística. No olvidemos que si se fabrica un arma, posiblemente en algún momento se termine disparando o tirando sobre alguien, ¿no? Y en España somos productores y exportadores de armamento, ¿no? Es buen momento, decía, porque estamos en el tiempo de la declaración de la renta y es una buena ocasión para hacer objeción fiscal y decirle al gobierno a través de nuestra declaración de la renta, que es lo que más les duele, que no queremos que se invierta ni un solo de nuestros euros en fabricar armas que van a terminar matando a gente posiblemente inocente, ¿no? Si es que hay algún culpable en las guerras, ¿no? Y mira, otras dos noticias que no sé bien cómo tomármela, a ver si me ayudáis. Se supone que deberíamos aplaudirla, si lo veis, ahora las aplaudimos, pero a mí se me queda como un pozo de escepticismo. La primera, o las dos, ¿no? Se trata de los salarios. Los sindicatos han firmado una subida del 1% para el 2015 y del 1,5% para el 2016.
Bueno, el 1 y están locos de contentos.
Están que no pueden con ellos.
Hombre, mismos. El 1 sobre unos cuantos años de frenazo salarial.
Contrasta con los beneficios que luego vemos que va teniendo la banca y las grandes empresas. Pero bueno, la otra noticia es que desciende el número de trabajadores que, estando bajo convenio, entre comillas, tienen el sueldo congelado. Estamos ya solamente en el 57% de trabajadores con convenio con el sueldo congelado.
Otra pregunta sería saber cuántos trabajadores están con convenio.
Te lo digo.
Porque el convenio puede amparar a toda actividad, pero de ahí a que esté firmado y asumido por las dos partes, hay pocos, ¿eh?
Pues mira, de los 17 millones que están inscritos en la Seguridad Social, tan solo 3,7 millones están bajo convenio. De todas formas, he leído todas estas cifras con mucho optimismo. Quiero decir que esto es que estamos recuperándonos, que esto va bien, que estábamos mucho peor, que estaban todos los salarios congelados. Y que, o sea, que por eso que no sé si hay que aplaudir estas noticias o hacernos conscientes del desastre que ha sido para la situación de los trabajadores.
Mira, probablemente la invitada de la Mara Granate con la que aspiramos a hablar dentro de un ratito nos hará una lectura distinta de la realidad económica del país, y la EPA de hace dos meses, creo que fue, ¿no? Sí, hace un par de meses también nos dio un revolcón, porque la creación de empleo no iba de la mano realmente de la incorporación al mercado de trabajo, sino que iba de la mano de que se está aligerando la carga de la presión laboral en este país, porque la gente se va, no se inscribe, se busca la vida de otra manera. En fin, las lecturas hay que hacerlas en global.
Bueno, y ya muy rápido en política, pues eso, nada nuevo, todo previsible, los partidos muy poco interesados en mostrar sus políticas y muy interesados en hacerse guiños, dejar puertas abiertas, jugar con la ambigüedad. Sabiendo que los procesos postelectorales van a ser muy complejos, como lo están siendo en Andalucía, y muy coloridos, ¿no? Para uno se trata de resistir, para los partidos tradicionales, entre comillas, se trata de resistir, ya sin esa comodidad que les ha brindado durante tantos años el bipartidismo, y para otros, los de nuevo cuño, pues están intentando traducir desde el pragmatismo ese asaltar a los cielos que gritaban en las calles, ¿no? Sin perder la esencia que los ha catapultado, no sé si darle a suerte a uno
María,
y a otro.
María, tú estarás oliendo mucho ambiente preelectoral, ¿no? Tú que trabajas por los pueblos.
Muchísimo, sí, es verdad, más es verdad, el hecho de trabajar en los pueblos, la política está más que nunca en la calle, claro, es decir, a nivel...
Los microclima político.
Yo he asistido a un debate, no entero, y he escuchado otro hoy, y he de decir que no hay nada fresco, muy poca concreción. Gente que habla desde principios generales y desde determinadas ganas de cambiar las cosas, pero muy pocas cosas concretas, no hay nada evaluable.
Tienen todos y todas la lengua amarrada por lo que se está viendo que va a ser el panorama político en este país.
Pero mira, por otro lado, poniendo un poco optimista positiva, yo percibo en general en la gente, en la ciudadanía, más expectación que nunca en el tema de las elecciones. Es decir, muchísima gente como que tiene interés. Exactamente, a ver qué pasa, qué va a ocurrir, ¿no? Es decir, hay una emoción, entre comillas emoción, que yo no palpaba antes. Y lo digo por ponernos un poco impositivo, ¿no? Es decir, esa ruptura, aunque sea tibia, del bipartidismo, hace que también la gente tenga una especie de ilusión y que te hablen. Hacía mucho tiempo que la gente no hablaba de política. La gente a lo mejor que no esté vinculada. Y eso yo lo noto ahora.
Hay pues una, a ver si pasa algo.
Hay un caldo de cultivo. Yo lo veo así, un poco. La gente dice, yo veo esto, veo lo otro, me gusta este partido. No sé, la gente...
A ver si de esa inquietud nace también una conciencia más crítica y...
Claro, sí, eso después tiene que avanzar,
y
pero
como
mira...
como dice metiendo la pata el catalán, se hacen cargo de la política
eso,
los menores
los jóvenes,
de...
¿no?
Los que nacieron en democracia.
Vamos, tú ya no entras, ¿eh?
Yo no entro, pero no me importa.
Yo creo que tampoco. Tú, María, igual todavía puede llegar a ser presidenta de gobierno.
Sí.
Sí, tú, María, da tú la buena noticia. Sí, tú en sí misma ya eres buena noticia.
Oye, yo encantada porque además me dejáis la buena noticia y a mí el punto positivo me gusta liderarlo y llevarlo adelante. En esta sección pues nos hacemos eco muchas veces de noticias que seguro que no escuchas en los medios tradicionales y que nos aseguran que los deseos colectivos cobran forma y poco a poco se van haciendo una realidad. ¿Y cuál es el ejemplo de hoy?
A ver,
¿sabéis lo que es Filtrala?
Filtrala, un filtro para el agua, algo de eso, ¿no?
Un, dos, tres, respondo otra vez, Andrés.
¿Filtrala?
Filtrala.
Filtrala, sí. Es una forma del verbo filtrar,
instruyenos,
¿no?
Instruyenos, María.
Bueno, aquí despistados los dos, ¿eh? A ver, hay que buscar la palabra en internet y te enteras de que es el nombre de una plataforma independiente que pone a disposición de cualquier ciudadano una herramienta informática para destapar casos de corrupción. Nos hacemos todos investigadores. Una persona puede enviar de manera anónima información que demuestre delitos,
eso,
corrupción...
Como los anonymous, esto, ¿no?
Abusos.
Que sacan las vergüenzas de vez en cuando.
Sí. Por parte de individuos, de empresas o de instituciones. Y la documentación recibida a través de Filtrala es investigada y analizada y posteriormente publicada. Es decir, que se trata, en definitiva, de que el impacto de la información se amplifica al máximo, tanto a nivel mediático como civil y como legal. No sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que es muy interesante, porque es una expresión de responsabilidad ciudadana.
Puede que haya gente ya muerta de miedo, sabiendo lo que se le viene encima.
Cabe decir que los políticos no sacan la ley de transparencia en condiciones como debieran hacerla. Bueno, pues no se cruza uno de brazos. ¿Qué es imposible corregir abusos si no los conocemos? Pues mira, hay ya un medio de comunicación dispuesto a hacer de altavoz.
Mira, si esto se canaliza bien, no se utiliza mal, llega a los juzgados y quien se tiene que encargar de dirimir si hay o no delito, lo hace en tiempo y forma, estupendo.
Bueno, porque se echen a temblar también muchos ayuntamientos, que es donde están la mayoría de las veces la corrupción y los chanchullos. Yo le voy a echar un vistazo y luego os cuento, Andrés.
Bueno, y empezamos hoy con la música y bueno, hoy es 12 de mayo y hace 6 años que nos dejó uno de los más grandes cantautores de la música española, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Como es y fue Antonio Vega, que era un compositor y un cantante pues de una sensibilidad especial, ¿no? Tenía una, es verdad, una devota legión de seguidores, ¿no? El que es seguidor de Antonio Vega es como una especie casi de medio religión y le seguían hasta los últimos momentos cuando...
Eso es como Javi con la Gran Orquesta Republicana.
Sí, es una cosa así.
Y ya, última consecuencia.
La frágil salud que ya tenía Antonio Vega ya los últimos años, ¿no? Es decir, estaba ahí casi quebrantado, pues al final pudo con su vida en 2009. Y bueno, vamos a escuchar, se pueden escuchar muchas de Antonio Vega, pero vamos a escuchar una muy, muy famosa y muy característica de que es Lucha de Gigante. Y disfrutar de la poesía y la magia que siempre tuvo.
Lucha de gigantes con bien, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Deja que pasemos sin miedo.
Humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bueno, pues os decíamos al principio que hoy teníamos ganas de mirar hacia afuera y de mirar a la gente que ha tenido que abandonar el país, que ha tenido que ir a España por razones laborales. Algo que debería ser tan solo una opción y sin embargo últimamente aquí pues se ha convertido en la única opción. En fin, las posibilidades laborales escasas, casi nulas o en condiciones deplorables provocan el denominado exilio económico, que no es otra cosa que la emigración de toda la vida. Aquí lo hemos nombrado de muchas maneras. La última vez estuvimos hablando algo así de fuga de cerebros. El caso es que el goteo incesante de personas que guardan lo que cabe de una vida en la maleta y se marchan, cada vez mayor.
María Granate nació para dar respuesta a las necesidades de estas personas. Se constituyó como una red de apoyo y solidaridad, pero también de protesta, ¿no? Protesta contra un sistema que, entienden, les expulsó de sus casas hacia el exilio. De hecho, la principal consigna que los aglutina parte de esa realidad. No nos vamos, nos echan.
Así que el activismo, la conciencia ciudadana, no entiende de distancias. Pero si te parece, María, mejor que nos lo cuente nuestra invitada de esta tarde. Ella se llama Berta de Miguel. Vamos a hablar con Nueva York, que es donde está residiendo. Es miembro de María Granate, del Nodo de Nueva York. Hola, Berta.
Hola.
Oye, te escuchamos muy bien, ¿eh? Estamos haciendo la conexión vía Skype y siempre que lo hacemos tenemos los dedos cruzados. Para empezar, bueno, primero agradecerte muchísimo que estés disponible para un programa aquí en Huelva, tan lejos de donde tú resides, y preguntarte así para que la gente te vaya conociendo algo. ¿Qué haces por Nueva York, Berta?
Primero agradeceros a vosotros que nos invitéis y nos deis voz a la María Granate. Pues bueno, yo en Nueva York vine hace 4 años. Mis estudios son en arquitectura y restauración del patrimonio arquitectónico y entonces vine a trabajar para una empresa que se dedica a la inspección de fachadas históricas y lo hacemos normalmente con cuerdas o con, uh-huh, bueno, diferentes técnicas, pero más o menos es el campo en el que trabajo.
Qué interesante.
Hola, Berta, buenas tardes. Soy María. Mira, quería preguntarte, vuestras principales reivindicaciones tienen que ver con la pérdida de derechos en vuestro país de origen, España, ¿no? En cuestiones tan básicas como la atención sanitaria. Parece que por el hecho de estar fuera, se considera o parece que sois ciudadanos como de segunda, ¿no? Explícanos, Berta, ¿por qué consideráis que se vulneran vuestros derechos en este asunto?
Sí, bueno, el objetivo general de María Granate es luchar contra las causas y quienes han provocado la crisis económica y social que nos obliga a emigrar. ¿Por qué se nos trata como ciudadanos de segunda? Pues bueno, en primer lugar, cuando te inscribes en una embajada, pasas a perder el derecho a cobertura sanitaria en España. Por ejemplo, otro ejemplo es el derecho al voto. Siempre ha sido complicado votar desde el extranjero, pero desde la última reforma en el 2011 que llevaron a cabo PP-PSOE, por el que determinan un sistema de voto en el que hay que rogar el voto, es muy, muy, muy complicado votar, hasta el punto de que en las últimas elecciones en Andalucía solo el 4% de los inscritos en el extranjero pudo votar. Entonces se nos está privando del derecho principal de la democracia, que es el voto, entre otras cosas.
¿Tú vas a poder votar, Berta? ¿Lo has conseguido?
Pues no lo sé. Después de todos los trámites que hay que hacer, hasta ahora he ido pasando todas las gincanas que nos han pedido, pero ahora estoy a la espera de que me lleguen en el buzón las papeletas. Y la última vez nos llegaron el día de antes, con lo cual yo las envié urgente, pero no sé si llegarían a contabilizarse, y la anterior vez nos llegaron una semana después de las elecciones, con lo cual no.
Oye, si nos dice tu dirección postal después, te la enviamos, ¿eh? Del color que tú nos digas. Va, voy a votar a tal, pues. Y te la enviamos en el sobre.
Ojalá fuera tan fácil.
Oye, Berta, habéis denunciado también la explotación laboral a la que os someten muchos de los países de acogida. Porque resulta que eso de la precariedad tampoco entiende de frontera, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En todas partes saben que en España se está mal y que migramos para conseguir trabajo y que muchas veces aceptamos lo que sea con tal de tener algo. Es cierto que las condiciones en cada país son muy diferentes. Yo creo que se da mucha precariedad en Europa. En el caso de Estados Unidos en concreto, dado que las visas son tan complicadas de conseguir, cuando tienes una visa normalmente es de trabajo y eso al menos te garantiza ciertos derechos estadounidenses, que no tienen nada que ver con los derechos a los que estamos acostumbrados los europeos o los españoles.
Berta, nos escuchan estudiantes, jóvenes onubenses, y seguro que más de uno, por desgracia, está pensando en hacer las maletas. Las cosas son así, ¿no? ¿Y qué tipo de apoyo sindical, jurídico, de algún otro tipo, puede encontrar un joven o no tan joven español que llega a algún país europeo o de fuera de la Unión, como es tu caso, a través de la María Granate? ¿Qué tipo de apoyo puede esperar?
Apoyo por vía institucional yo no he encontrado ninguno. Antes habían becas que sí que te ayudaban a salir, que te cubrían algún seguro, con lo cual podías... moverte un poco más fácil. Ahora esas becas ya no existen o están muy, muy limitadas, las Leonardo y demás. Y a nivel institucional hay nada o muy poco. Sí que es cierto que la Marea Granate ofrece apoyo e información a todo el mundo. Y muchas veces cuando quieres saber algo, lo más fácil es ponerse en contacto con ellos con nosotros. Porque, por ejemplo, para informarse de cómo hay que votar y todos los trámites burocráticos que hay que seguir en función de si eres temporal, si eres permanente, si estás en el CERA, en el CREA, quien mejor informa es María Granate, y así en muchos otros aspectos. Luego ya hay nodos, porque la María Granate se divide en nodos que pueden ser o de ciudades o de países. Y depende de dónde vayas a emigrar, pues te pones en contacto con ese nodo y te pueden echar un buen cable, dependiendo del nodo y de la situación de cada uno.
Oye, habéis creado una red de apoyo mutuo fantástica, ¿eh? Os hemos estado bicheando algo por internet y a mí particularmente me agradaba mucho ver tantísima gente involucrada, enredándose para crear esa red de acogida que tanta falta nos hacen. Oye, os habéis puesto además de moda, no quizás la Marea Granate, sino la gente que os habéis ido a trabajar fuera. ¿Se han referido a ustedes con eufemismos como movilidad exterior? Otros partidos políticos han atrevido a hablar de migración económica, pero la verdad es que hay mucha opinión política, o al menos mucha utilización de vuestra realidad o de la realidad de los emigrantes españoles últimamente en las campañas. ¿Tú percibes que se os escucha, que hay iniciativas políticas que recogen las necesidades y las denuncias que hacéis los emigrantes económicos españoles?
Bueno, depende del partido. Yo sí que he oído algún partido que tiene en cuenta a los inmigrantes y que de hecho se reúne con grupos de inmigrantes. Hay otros que directamente es insultante, ¿no? Como los que nos llaman aventureros. y jóvenes aventureros y demás, que ni tan jóvenes ni tan aventureros, sencillamente nos vamos. Y con respecto a que estamos de moda, es que es una cuestión de números. O sea, ahora mismo hay en el extranjero, en teoría, 1.800 personas fuera. Pero como digo que cuando uno se inscribe en el consulado, se pierde ciertos derechos, hay muchísima gente que no se inscribe, con lo cual no se sabe exactamente cuánta gente hay, pero son millones de personas, claro, son esas millones de personas más todas las familias que sufren ese alejamiento. Entonces es algo que está muy patente ahora mismo en la sociedad española, no tanto en la política como debería, desde luego.
Y Berta, ¿cómo cambia la perspectiva? Bueno, si es que existe un cambio de perspectiva, que obviamente me imagino que lo habrá, ¿no? ¿Cómo cambia la perspectiva cuando uno percibe que los mismos derechos que aquí se les han recortado o directamente a veces quebrantado a los inmigrantes, os son negados también a vosotros cuando se sale fuera?
Pues
cambia la visión, es decir, que uno tiene desde aquí, hay un cambio, se replantea uno algo, ¿no? Cuando se ve en esa situación, ¿o?
Sí, bueno. Claro, supongo que depende de cómo sea cada uno, ¿no? Yo creo que somos todos ciudadanos del mundo y que deberíamos tener los mismos derechos en general. Pero seguro que hay otras personas que siguen pensando que los inmigrantes deberían de tener menos derechos que los ciudadanos de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, se ve clarísimo. Los inmigrantes somos ciudadanos de segunda, de todas. Y en España también, los inmigrantes son ciudadanos de segunda.
Bueno, pues Berta de Miguel, desde Nueva York, miembro del nodo de Nueva York de la Marea Granate, muchísimas gracias por transmitir este mensaje, por un lado de servicio público, por el tipo de apoyo que hacéis a la gente que se va fuera, por otro lado de denuncia, porque ponéis sobre encima de la mesa las necesidades de esos cientos de miles o millones de españoles que han tenido que irse de aquí porque aquí no había trabajo, y en última instancia porque le pone voz, apellido y una realidad concreta a alguien que se ha ido fuera y que no entra dentro de ese paradigma de inmigrante extranjero, sino es Berta de Miguel, que es una persona de España que se ha tenido que buscar las habichuelas fuera de aquí. Muchísimas gracias, muchísima suerte y os seguiremos.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Solo quería añadir que además de todo lo que habéis vosotros comentado, las instituciones prestan muy poco apoyo a los inmigrantes fuera en general. Es decir, hay muy pocos convenios entre países en materia de sanidad, en materia de educación, en general las embajadas no trabajan en establecer acuerdos para que los ciudadanos españoles en los diferentes países de acogida tengan ciertos derechos. Y eso nos deja en un limbo muchísimas veces en materia de sanidad o otras materias. Y ya está, por lo demás, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y estamos disponibles cuando queráis.
Muy bien, muchísimas gracias, Berta.
Gracias, Berta.
Chao.
María.
Dime.
Te voy a corresponder a esa invitación a acordarnos de Antonio Vega con uno de los últimos temas que grabó Antonio Vega con un grupo que a mí particularmente me gusta mucho, no solo de la Gran Orquesta Republicana Vive el Hombre, por mucho que vosotros me tengáis ahí encasillado. Hace unos años se editó un disco tributo a Leño y Antonio Vega participó con uno de los temas que se llama Sin Solución, y que es un tema que tiene un punto optimista bastante, creo que viene al pelo para este momento. ¿Vamos?
Genial, vamos a escucharlo.
Las noticias van a peor, pero estamos tranquilos frente al televisor. Nuestras ideas bajo control, y tal vez mi guitarra, tal vez mi canción. Y ya no puedo soportar tanta tristeza sin solución. En mi habitación la vida parece una vida activación. Fumo un cigarro, miro el reloj, mientras el mundo lucha por cualquier razón. Y ya no puedo soportar tanta tristeza sin solución. Y ya no puedo soportar.
Oye, hay un montón de tuit en esta sección de enredando. Te has puesto las botas.
La actualidad en 140 caracteres te permite la ironía, te permite evadirte de la dureza de
hombre, y con tanto cazurrillo por ahí hablando ahora en plan político salvador del mundo.
Bueno.
Ahí tenemos un montón. Anda, tira, Gonzalo, empieza tú.
Con venga, este, empezamos, este te cae a ti bien. Igual empezamos te cae con un tuit de Juan A. Torres que pone en evidencia esas propuestas de generación de ciudadanos de regeneración, recordando que el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz fue candidato del PP, del PA, del PSOE.
No se ha dejado nada, ¿no?
Dice el tuit, la regeneración de Ciudadanos con su candidato Juan Marín, 30 años intentando pescar un sillón en Andalucía.
Pum, pum, pum.
¡Qué maldad!
Bueno, oye, sobre la investidura, además de tuit que tenemos aquí unos cuantos, ha habido imágenes fantásticas, ¿eh? Ese montaje de la presidenta en la puerta de la iglesia sola con la una, que genial, vamos. En fin, bueno, voy a empezar yo con un tuit de Moe de Triana, que lanza una pregunta. ¿Qué pensáis que va a celebrar ante Susana Díaz? ¿El bautizo de su hijo o la investidura?
Lo mismo la comunión.
Y continúa diciendo,
en una semana Susana Díaz ha escuchado más no que Federer en toda su carrera.
No. Cristina Pardo dice, Susana Díaz, embestida como presidenta de Andalucía.
Bueno, iba la leche y mucha, ¿eh? Fijaos este de Gerardo TC. Dejas a tu pareja porque necesitas estabilidad. Ves que no puedes estar sola. Buscas pareja nueva. Te dicen que no. Te enfadas, Susana Díaz.
Ay, Dios mío.
Bueno, sigue metiendo el dedo en la llaga.
Eterno primavera. Matemáticas básicas. Deberían explicarle a Susana Díaz que si ha ganado con el 35%, no puede comportarse como si tuviera mayoría absoluta.
Vaya. Y el especial se lo tomaba con tranquilidad. Me voy a dormir tal siesta que puedo convertirme en la llave del gobierno de Susana Díaz.
Bueno, y un ejemplo de cómo un hashtag, que con esas palabras, eslóganes que se usan para darle difusión, publicidad a un mensaje o producto, puede volverse en contra del que lo lanza. Y el que lo ha hecho es reincidente. En el inicio de campaña, el PP lanzó el hashtag VotaPP y enseguida se convirtieron en trendy topic, pero por tuit como los siguientes.
Como los siguientes, vamos a ver. Luisao Moratalla, porque aún queda mucho por robar. Por mentir, por desahuciar, por apalear, vota Partido Popular.
Dios, tuitero, dice, si crees que Suiza es un gran país, vota PP. Y si crees que trabajar 10 horas por 400 pavos es un empleo, vota PP.
Bueno, y vamos adelantando otro de Ferran Martín, que dice, arranca la campaña para elegir a los próximos imputados. Arroba vota PP, el partido que paga en B. Bueno, de aquí vamos a prisión directamente, ¿eh?
Nuevas dadoraciones. Porque ya está bien de cruzarse con pobres por la universidad y que hasta saquen mejores notas que nosotros, vota PP, vota liberalismo.
Y ya el mejor de todo, de Explorer ESP, si tienes Internet Explorer como navegador predeterminado, vota PP.
Bueno, terminamos el repaso de las redes sociales con un vídeo que no hemos podido resistir, que habría que poner el sonido de este vídeo que se ha hecho viral por las redes sociales y que reproduce el final de una entrevista de trabajo. Escuchen.
Miguel, he de decirle que su currículum ha dejado impresionado al consejo. Grado superior en la universidad más cara de España. Máster en la segunda más cara de España. Posgrado y doctorado en la más exclusiva. Está usted preparadísimo. Así que no me andaré con rodeos. Lo queremos en nuestra empresa. Aquí tiene el contrato.
Qué bien. Joder. Vaya condiciones, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Miguel. Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral... No se ha leído la nueva reforma laboral. Esto es lo mejor que va a conseguir.
En fin.
Muy bien, Miguel. Bienvenido a Transaxa S.A.
Muchas gracias.
Te puedo tutear, ¿verdad? Una pregunta, así en confianza, con estas universidades tan caras a las que has ido, a tus padres no les falta la pasta, ¿no?
No. Además, que en esa universidad estudiamos yo y mi hermano. Sin en cambio, mi hermana sí que estudió en una pública. Que yo la dije, si habría estudiado en una de pago, como dijiste, te iría más mejor. No por nada, ¿eh? Sino porque pienso de que contra más estudie...
Espera un momento, estás de coña, ¿no, Miguel?
¿Lo cual?
Que me vas a perdonar, pero es que hablas como el puto culo.
Ah, eso. Es que con la última reforma de la educación... No te has leído la última reforma de la educación, ¿verdad? Pues esto es lo más mejor que vas a conseguir.
Bueno, es genial, Javi. Menos mal que te has acordado y lo has puesto ahí al final. Bueno, pues vamos a meter algo de sintonía. Anda, de agenda propuestas, que vamos a otra cosa. Bueno, y hemos seleccionado un par de cositas. La primera y fundamental
es
Slow
Festival. No, Slow... Hay que decirlo despacio.
Hay que decirlo despacio.
A ver, María, tú pregunta como si no supieras nada. Pregúntale a Gonzalo qué es eso y...
Vale. Bueno, Gonzalo, explícame, ¿qué es el Slow Festival?
Pues mira, el Slow Festival es un festival que tenemos este sábado 16 de mayo. Vamos a rogar a quien sea que no haga este calor que tenemos encima, porque queremos ver a toda la gente que escucha este programa y alguno más en el Parque Moré a partir de las 5 de la tarde. Para, bueno, celebrar con toda la gente que en Huelva anda en la economía alternativa y solidaria, en el decrecimiento, en la movilidad sostenible, en otro modelo económico y de funcionamiento y de producción, ¿no? Por ahí andaremos con talleres, con puestos de distintos negocios que hay por Huelva en estas claves e intentando echar un rato compartido y de sinergia.
Oye, y con música, ¿eh?
Hombre, eso siempre importante.
Conciertazos,
¿no?
De productos cantautores locales.
Genial.
No sabemos si regalará a alguien de por ahí, de los extranjeros, pero bueno, todo depende de cómo esté la cosa en otros países también, porque los músicos sí que viajan.
Eso ya te digo.
Sí, pasan canutas.
Es verdad.
Bueno, pues que sepáis que se ha invertido tiempo, trabajo, esfuerzo y sobre todo mucha ilusión en que el sábado pasemos un buen rato. Toda la tarde del sábado estás invitado, invitada a que te acerques por la vaguada al ladito del lago, donde vamos a... por la puerta de entrada de la Hispanidad, pero se va a realizar allí, donde he dicho yo. Así que allí nos vas a encontrar.
De esta forma podéis buscar la información en la página de Decrece Huelva, en el Facebook o en el blog. Y espacio de encuentro, ¿no, Andrés?
Y espacio de encuentro. Bueno, espacio de encuentro
es... que sea un espacio de Hispanidad Radio, ¿no?
De Hispanidad Radio. Pero tiene dos peculiaridades. Uno, que es un programa en el que se habla de inmigración, normalmente además con un tono contestatario, teniendo en cuenta que estamos hablando de una emisora muy, muy comercial. Y es un espacio en el que, pues, hemos escuchado y se han nombrado muchas de las iniciativas que después nosotros comentamos aquí, las que tienen que ver con la inmigración, con el tema de cortar con los rumores, etcétera, etcétera, donde se denuncia además cada semana también la muerte de personas cuando intentan cruzar el estrecho. Pero la peculiaridad es que llegan al programa número 400, que lo van a grabar de una forma así cooperativa en la UNIA, y que una de las personas a las que se ha invitado es el hijo del jefe. El hijo de... Es verdad, es un grupo que crearon de hip hop que se llamó Arte Infante, en el que participa el hijo de Juan Infante, que también es otro infante. Ganaron hace un par de años un premio Andalucía de Migraciones en música y van a cantar allí también. Entonces, nos invitan a que nos acerquemos, quien pueda y quiera.
Para nuestro programa 400 habrá que ficharlo también, que ya queda.
Pues habrá que ficharlo.
Tengo que hacer un rosario.
Bueno, y esto ya es sintonía de acercarnos y de hablar con don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
Hola, don Andrés, deje usted la musiquita un poquito más.
Bueno, la dejo. Es que nos vamos de hora. Después me dice usted que no le dejo hablar.
Juan, el primer cantautor protesta de la historia española.
Rezaré pa' que me ampare.
No, además estamos ya, oigo la versión clásica de la cortinilla de acceso de usted al programa, don Sebastián. Pues bien, aquí en un programa distinto, porque esto de llamar al extranjero para ver, en este caso, una arquitecta de diseño y de cosas raras y nuevas, ganándose la vida en Nueva York con todo lo que podía hacer por aquí, bueno, en fin.
Hay que ver cómo han cambiado los tiempos, ¿no, Andrés?
Desde luego.
Cuando yo migraba, los licenciados y los arquitectos quedaban aquí.
Efectivamente.
Y nos íbamos los que no teníamos nada para poder trabajar. Y ahora los que no tienen nada para poder trabajar se quedan aquí y no trabajan. Y los que son licenciados y esas cosas se van a hacer trabajo que hacen los que no tienen nada para poder trabajar. Joder, esto es un galimatía, no lo entiende ni Dios.
Desde luego, don Sebastián, yo no lo entiendo. Lo único que sé es que todo el día todas las agrupaciones políticas que aspiran a los distintos municipios hablan siempre que su principal preocupación es el empleo. El empleo, el empleo, el empleo. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero ahí está, en todas las agendas.
Hay algunas que sí son capaces de hacerlo, para no la veamos. Cuando son capaces de hacerla, sacamos grupos nuevos para que no se haga, pero bueno, hay que ver niñato ese del catalán lo que ha dicho. Vamos, que los que nacimos democracia somos los que tenemos que votar, hijos de puta. A ver, si es más un discurso de apasionario más moderno que lo tuyo, cabrón. Es verdad, si lo que son antiguas son las ideas, no las personas. ¿Usted cree que las ideas estas del neoliberalismo no son antiguas? Pues del siglo XIX, la explotación por la explotación, manda cojones.
Sí, además, me ha excluido hasta a mí, don Sebastián.
Y el idioma único que es lo que defiende en Cataluña. Aquí en toda España, que los niños estudien inglés, bilingüe, y tenemos en España, en el Estado español, 4 idiomas, y estos cabrones nada más que quieren uno.
Bueno, el idioma único, el contrato único, la sanidad única, en fin, tiene todo muy único.
Sí, todo muy único, todo muy privadito.
Bueno, don Sebastián, yo además de que usted comentara lo que quisiera, de lo que hemos hablado en el programa, tengo una pretensión ahí escondida, y es intentar atraerle a este festival, que yo no sé si es de su agrado, que vamos a tener el sábado.
¿El festival del sábado? No sé, ¿quién va a llevar usted? No sé.
Yo más que llevar, le voy a invitar a usted y a estar con toda la gente que se acerque. Y lo que sí le voy a garantizar es que si hace calor va a haber refrigerios y cerveza bien fresquita para poder combatirlo.
Bueno,
y buena compañía.
Había ahí un momento que me ha asustado, un momento de comida de boca con el jefe de la emisora, que dijo, este también lo van a echar.
No, bueno, no lo sabemos, pero vamos, ha sido solamente por hacerle un guiño, Sebastián, que hace tiempo que no se lo hacemos.
Bueno, si eso está bien, usted sabe que a mí no jugaba de abogado, pero vamos. En fin, yo sabía yo que ya estábamos como los de las emisoras comerciales, el espacio encuentro ese, aquí entre nosotros, muy malo.
Bueno, Sebastián, yo lo traigo aquí, sobre todo porque va a este hombre, bueno.
Bueno,
ya está.
Vale, muy bien, pues está bien.
No, yo nada más. Yo
¿El festival qué significa? El Low Festival.
El Low Festival, el Low es como se llama también al movimiento de decrecimiento en los países anglosajones, don Sebastián. Se llama.
Oiga, pues ahí han ganado los conservadores, hay que tener cuidado.
Sí, han ganado, pero han ganado por el recorte, que no podemos traducir el Low como recorte. Es otra cosa distinta, un paradigma nuevo. Lo discutimos el sábado, don Sebastián.
Tanto inglés no vamos a olvidar de dónde está la fuerza revolucionaria, ¿eh?
Bueno, estarán en todos lados, el idioma dará igual.
Bueno, no sé, el inglés es la lengua del imperio, ¿no?
Sí, bueno, pero también le salió algún grano en el culo a los ingleses, ¿eh?
Bueno, no sé, yo un país donde no hay partido comunista, no sé.
Están escondidos, Sebastián. Chomsky y toda esta gente serían de ese partido si les dejaran. Pero como no les dejan, pues son anarquistas de universidad y ya está. Bueno, pues nada. Don Sebastián, un abrazo, hasta luego.
Estos no son los de la barbita esa que parece judío, ¿no?
No. Las tienen también, pero bueno. No, esos son otros. Esos son más conservadores.
Vale, bueno.
Hasta luego.
Para por enterarme lo que me voy a encontrar allí, para ver cómo tengo que ir vestido.
Pues nada, usted, como siempre, se va a encontrar con don Gonzalo, con don Javier, con doña María y conmigo. Ya está.
Bueno. Con la sandalia y los carabineros,
¿no? Hombre, por supuesto, todos los hippies que usted pueda, ahí no va a desentonar.
Eso. Bueno,
hasta luego, don Sebastián.
Feliz usted preguntarme algo más, que pienso de que vayan a tirar en plenas elecciones un puente.
Bueno, yo no quiero meterme en ese fangado, don Sebastián, porque no tiene ni pies ni cabeza, mejor no anda por ahí, anda.
Bueno, vale. Usted me pregunta a mí lo que usted quiera.
Bueno, hasta luego.
Adiós, don Andrés, adiós.
Bueno, pues nada, nos vamos. Y hoy con una intención muy clara. Oye, queremos verte, queremos que nos acompañe este sábado que entra, este sábado que viene, ahí en el Parque Moré. Tenemos un festival taco guapo.
La vida se entiende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.